puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
¿Cuántas veces habremos escuchado esta canción? Me temo que no nos acordamos y seguramente está bien que así sea. Me pregunto qué debe sentir después de tantos años el que escribió, el autor del que escribiera esos versos. Buenas noches, José Agustín Goytisolo.
¿Qué edad tienes, reina? Buenas noches.
¿Deprimida?
No.
¿Y triste?
Una voz preciosa.
Qué va, estoy tristísima.
No. ¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque me has dado plantón.
No, estoy aquí en la camita, es que llegué de Oviedo, mi niña. Hacía mucho frío allí y no había agua en toda la ciudad desde hacía días.
¿Qué me dices?
Sí, están sin agua, toda la ciudad.
¡Qué horror!
Desde el jueves pasado.
¡Qué horror! ¿Y no te has podido duchar?
Pues eso es lo que pasa, con cubos, una cosa espantosa.
y que estuviésemos en la posguerra.
Sí, no sé. Ellos decían que desde la guerra civil no se habían quedado nunca sin agua, pero mira. Y encima hacía frío. Nunca hace, pero hacía.
Bueno, pero de alguna forma, ¿no? Estás esta noche y para mí es un placer, y lo sabes.
Pero el plantón no te doy, niña. Es que venía muy cansadito y cuando me ha llamado esta muchacha, amiga tuya.
Sí, la compañera.
Sí, pues cuando me ha llamado yo ya estaba en la cama. Pero esto no es un plantón.
Bueno, pero me debes otra noche.
De todas.
Que me estaba diciendo, estaba escuchando la canción, no sé si la has oído.
Sí.
De Paco.
Bravo, sí.
¿Eh?
La cola.
¿Qué sientes después de tantos años, José Agustín?
Bueno, no sé, yo... es que hay cosas que te persiguen, ¿no? Y yo quería saber si yo escribí ese poema y no sabía que lo iba a cantar nadie, aunque estaba hecho, como todos los poemas que se llaman canción, pues o tienen forma de canciones para que alguien los cante. Y bueno, entonces un día Paco vino con lo del lobito bueno y luego otras cosas y luego esto.
¿Y te persigue?
La canción sí, en Oviedo cuando llegué allí, además de ir a Tribuna Ciudadana, que se hace en un teatro ahí. Había ido antes a un instituto de bachillerato. Y cuando entré estaban los chicos y chicas allí adentro y cuando entré pusieron esa canción. Sí.
No estarás cansado, como le ocurre a los cantantes que llevan 20 años, 25 años cantando y cantan, claro, sus últimas canciones.
No,
y
les... yo no me puedo cansar porque... Si me canso de la canción, me canso de Julia. Y no, nunca me cansaré de Julia.
Nunca te cansarás de Julia. Que tenía 8 años cuando escribiste eso, ¿no?
Sí, 8 años, sí.
Y ya eres abuelo.
Sí.
¿Lo llevas bien?
Muy bien, un abuelito. Un día de estos me tiño el pelo de blanco y me pongo...
¿Le cuentas cuentos
a
tu nieto?
Sí, y le hago canciones también.
¿Le haces canciones? No me digas que cantas.
Sí, canta conmigo en canciones de cuna. Tiene 2 años. Para que se duerma. Sí.
¿Y la madurez tiene encanto, José Agustín?
Yo no he llegado a la madurez. Estoy hecho un viejo verde.
¿Qué me dices?
Sí, maduro no.
¿No te gusta eso de la madurez?
Es que no sé lo que es.
Ajá.
Supongo que debe ser, pues, no sé, quedarse en casa, ¿no?
Me parece que Gil de Viedma se refería a eso como el arte de ser maduro, como que es...
Bueno.
Tiene su encanto y al mismo tiempo...
Pero eso entonces empieza a los 18 años.
O sea que puede empezar a cualquier edad.
Sí, sí, lo mejor es que empiece pronto. Que empiece pronto porque así no te llevas disgustos, ¿no? Porque si no pasa... Esto, que la gente un día se va a mirar al espejo y ven a su abuelita y no se lo pueden creer. Más vale irse acostumbrando, ¿no?
¿Y tú cuando te miras al espejo, cómo ves lo del paso del tiempo?
Veo un tipo espantoso, con cara de chulo barato. Eso, ¿no? Sí, por las mañanas estoy miserable completamente, sí. Pero después ya me arreglo.
O sea, ¿qué me quieres decir? ¿Por la mañana es difícil enamorarse de ti?
Ah, no, yo creo que imposible. Ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche. De personas como yo hay que tratarlas un ratito. Y eso y decir que digan cosas y luego pues que se vayan. Porque... Mis amigos son también así, Jaime Gil y Carlos Barral y Ángel González, pero vamos, no somos recomendables. Me parece que alguien nos llamó, en vez de la generación de los años 50, la degeneración de los años 50.
Pero tan generados, degenerados.
No, que va, si no pasaban las cosas de unos cuantos sintones, pero en aquella época pues la gente bebía vino tinto, por el que dirán, ¿sabes?
Ah, pero... ¿Y le sigues dando al vino tinto o a qué le das ahora?
No, no, ahora mismo, ahora aquí delante.
No, no sé, yo qué sé, todos los días.
Ahora tengo medio whisky aquí. Ajá. Pero no, no bebo mucho.
¿No?
No.
Pero lo del paso del tiempo, ¿cómo lo llevas?
Ah, que va pasando. Y lo va pasando, no sé, el qué tal le sentará a mí por ahora bien.
De momento bien. ¿Te acuerdas de... de aquel...
De ti me acuerdo. ¿Estás tan guapo como este verano?
Me parece que el verano me sienta mejor que el otoño. Pero bueno, ¿te acuerdas de aquel... de aquel verso de bajo tolerancia? Que, a ver si te acuerdas. Voy a ver cómo anda esta memoria. Que empezaba... Yo también tengo muy mala memoria, pero bueno. Empezaba así... quiero decirlo ahora, porque si no después las cosas se complican.
Sí.
Soy peor todavía.
De lo que otros... A ver, soy peor todavía de lo que muchos creen, ¿no? ¿Es algo así?
Sí, de lo que muchos piensan, me parece, ¿no?
Piensan, sí. A ver. No sé qué de mis camisas.
¡Ay, qué mala memoria! No te acuerdas.
Me encantan los entierros y odio los recitales. Duermo como una bestia, es algo así, ¿no?
Ajá.
Deseo que las cosas estén más de 1000 años en el mismo lugar. Y aunque escondidas uso tu cepillo de dientes, no quiero que te peines con mi peine. Va así, ¿no?
Sí.
Sí, me acuerdo, sí.
¿Y terminas diciendo que eres un clásico, maníaco?
Depresivo.
¿Sigues pensando eso?
Sí, no, claro. Así. Unas veces uno está muy contento y otras muy triste. Está bien, porque si no, no sabes nunca lo bueno de los dos lados, ¿no?
¿Pero te deprimes con frecuencia?
No, ahora menos. Antes sí. Y bueno, pero me acostumbré.
¿A la depresión?
Sí.
¿Te hiciste amigo de ella?
Sí, sí. Se va muy bien porque puedes trabajar. No escribir, pero trabajar. O sea, lo que has hecho en los periodos eufóricos, que llenas papelitos y estas cosas, apuntando cosas. Nunca tienes tiempo de hacer nada, en cada vez estás deprimido, empiezas a mirar papelitos y escribes. Por ejemplo, Palabras para Julia está hecha cuando yo estaba muy deprimido.
Sí, es terrible, ¿eh? No. ¿Tú has dicho alguna o muchas veces ya no puedo más y aquí me quedo?
Pues sí, pero cuando me di cuenta salí apretando fuerte para el médico, porque es malo esto. Porque cuando piensas esto, piensas inmediatamente en otras cosas, o en otra cosa, ¿no? Y entonces hay que ir al médico.
¿Al psiquiatra?
Sí, sí. Claro. Es el que da la receta de las pastillas.
O sea, que la solución está en las pastillas, no.
No, pero la solución está en la cabeza, pero mientras no puedes, y esto pues la gente hace tonterías, ¿no? O morirse antes de tiempo, ¿viste? Que siempre tienes ganas, pero hay que aguantarse.
¿Has tenido ganas de morirte?
Claro, con todo el mundo. Sí, la gente no... Bueno, no sé, la gente, por lo menos yo, uno no le tiene miedo a la muerte. Lo que le tiene miedo es la vida, ¿no? Entonces, claro, ya se ve cuál es la manera de atajar, ¿no? Y eso no se puede hacer. Pero no porque lo digan los demás, ¿no? No se puede hacer por uno mismo.
Pero el suicidio no es, como algunos dicen, un acto de cobardía, sino un rebelarte contra la vida desdichada.
No, no te creas. Más bien es miedo, siempre. Es miedo a esa vida. No es que no te guste, es que tienes miedo. como los que tienen vértigo, que se acaban tirando por el balcón, ¿no? Pues eso es lo mismo. Yo he conocido mucha gente que le ha hecho eso, pero es porque eso, pienso, me acuerdo de muchos de ellos, de Costa Freda, Cerrator, y otros, y otros. Y era por lo mismo, tenían miedo a la vida, no a la muerte.
Pero porque su vida era desdichada, ¿no? O sea...
No, hay razones tan, yo qué sé, distintas para tener miedo. No sé, hay gente que se suicida por otra gente, incluso si no le quieren y cosas así. Pero esas son tonterías. Estos son los de baratillo, pues.
O sea, ¿tú las locuras por amor?
¿Eso de irme al otro lado?
No, quiero decir, ¿has hecho locuras por amor o no?
Sí, pero nunca de querer saltar al otro lado.
Ya, afortunadamente.
Eso ni hablar, vamos. Locuras sí, claro, como tú, como todos. Cosas que no se hacen normalmente son locuras.
Oye, pero entonces escribes... digamos, con más facilidad cuando estás más bien triste, decaído, pesimista.
No, es cuando se tiene que trabajar el poema, ¿sabes?
Ajá.
O sea, el material lo recoges en momentos de eso, de... Bueno, como te diría, en momentos casi alucinados, ¿no? Pero en un momento así no se puede trabajar. Es como los poemas de amor, las cartas de amor. La gente no tenía que escribir nada estando enamorado. Parecen todas y dicen todas las mismas tonterías, ¿no? Hay que aguantarse. Y entonces, cuando ya te ha pasado eso, entonces escribes un poema de amor, pero nunca enamorado. Cuando estás enamorado no haces nada. O si lo haces, sale fatal. No sé si lo explico bien, pero bueno.
Sí.
Si tú lo entiendes.
Creo que sí. Pero ¿no crees que incluso aunque se escriba algo, no sé, alguien dijo que es muy cursi escribir una carta de amor, pero mucho más es no escribirla nunca?
No, estas cosas están mal. Ahora hay teléfono, por ejemplo, ¿no?
¿A ti te gusta?
¿Eh?
¿A ti te gusta el teléfono?
Hombre, prefiero hablar por teléfono que escribir una carta.
Ajá. ¿Y el amor por teléfono qué te parece?
No sé, no lo hice nunca. No, yo me refería a hablar.
Ya. No, es que sabes que ahora
se... Decir cosas, ¿no?
Si ahora se utiliza el teléfono para casi todo.
Sí, bueno, es que no hay criados ni esclavos y todas estas cosas. Entonces, no puedes mandar un recado a nadie. Hace 100 años o 200, pues la gente... románticos, siempre tenía un criado, y a los poetas les salía a una señora que era marquesa o lo que fuera, ¿no? Ahora ni hay, bueno, marquesa de ahora dicen, pero no, mejor.
¿Has leído hoy esa noticia que salía en la prensa? De un amor entre y una posible boda entre una brigadista y un neofascista.
No.
Amores terroristas, lo he leído por ahí, titulado.
No, pero vamos, debían tener afinidades comunes, ¿no?
Pues fíjate, pero...
Se debían contar cómo se cepillaban a la gente.
¿Te imaginas? Ella... de las Brigadas Rojas.
Italianos los dos.
Es curioso. ¿Tú crees que la ideología no importa a la hora de enamorarse? ¿Tú te enamorarías?
No, la ideología no importa a la hora de matar. El que mata, mata porque no por ideología, mata porque es un asesino, ¿no? Lo disfraces como quieras.
Pero quiero decir que estas dos personas de ideologías tan distintas...
¿Y qué? No, si matan... Tienen una cosa en común,
ya.
Que debe ser lo que les ha unido, ¿no? Los dos matan, o mataron. Y después gente formidable, según mi modo de ver, porque son capaces de dormir, ¿no? matan a la gente por la espalda, estas cosas, y después se van a dormir. Es gente increíble, ¿no?
Sí.
Si a mí me ocurriera, no que me dieran el tiro, sino... Vamos, no sé, creo que no podría dormir, ¿no? Pienso.
¿A ti hay muchas cosas que te quiten el sueño?
Esta, por ejemplo. Hacer daño a alguien también. O pensar que lo he hecho. O haberlo hecho. Pero no por remordimiento, sino porque por el otro. O la otra, o lo que sea. Entonces te duele no lo que has hecho tú, sino... Te duele pensar que hay una persona que pueda sufrir.
José Agustín, y tú que decías que te deprimes,
sí,
y que has sufrido y todas esas cosas,
sí,
parece increíble cuando de ti, bueno, evidentemente los que leen poesía y la gente de los círculos literarios, y eres un poeta muy conocido, pero... Como no eres de esas personas que salga mucho, ni en las fotos y tal, ¿me entiendes lo que quiero decir? Porque ahora los intelectuales, ya sabes, que salen mucho en los papeles, en las fiestas sociales, como salen los políticos en las portadas de las revistas del corazón. A ti no, tú, a ti en ese sentido no se te conoce, y no se conocen muchas cosas de ti. Y más bien lo que se conoce, pues como tantos, los que has nombrado tú antes de la generación del 50, Gil de Viedma, Carlos Barral, pues sois gente bien, de gente de familia bien, como se decía antes, que lo habéis tenido todo como...
Sí, qué cosas, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, de buena familia.
Eso, de buena familia.
Como si hubiera una familia buena.
¿Sí? O mala, ¿verdad? Las otras que somos hijos de mala familia.
Yo no sé, se decía así, es de buena familia.
Sí, exacto. Sí. Como lo del buen partido, ¿verdad?
Sí.
Al casarse, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues eso, que da la sensación que vosotros, Jaime, Gil de Viedma, Carlos Barral, tú, sí, habéis tenido, vamos a decir, una vida en principio fácil, ¿no?
No.
Y sin embargo, no.
De principio sí. O sea, desde que nací en 1928 hasta la guerra civil, sí. Después no. Después mi madre murió en un bombardeo y bueno, yo era el mayor de tres hermanos y tenía una hermana mayor también y no, eso nada. Y después de la guerra civil peor porque yo no era de los del otro lado, ¿no? A Jaime le tocó a la guerra en el otro lado, ¿no? Y a mí no, me tocó aquí. Y además pues había este problema que te he dicho, ¿no? Esta cosa familiar, esta desgracia. Y entonces ya empecé a empalmar todo. Yo odiaba todo lo que hacían ellos. Y bueno, no lo pasé muy mal, pero... Me sacaban de los colegios, de los jesuitas me sacaron y la universidad de aquí tuve que dejarla también, irme a la de Madrid para no perder un curso y cosas así, pero bueno, quiero decir, no, nada. Igual, esto le pasa a la gente de mejor familia que yo, como se dice, entre comillas, ¿no? A Senillosa, por ejemplo, que pegaban cada día que había bofetadas en el patio de derecho y en la plaza de la universidad, pues le pegaban y claro, pues no, los que éramos amigos de él no éramos monárquicos y imagínate yo que no sabía nada y, no sé, y bueno, quiero decir, él lo pasaba porque no, eso no tenía nada que ver, quiero decir, sí, se comía caliente y esto, pero no... A la hora de las bofetadas o hacías loco y hacías ver que no veías lo que estaba pasando o te metías y entonces te daban las bofetadas igual, pero tampoco era nada, vamos, no, nada del otro mundo.
¿Y acumulaste rencor?
No, no. Nunca. Nunca he tenido. Fíjate, el día que murió el general, yo creí que le odiaba, creí que era una persona a la que yo le odiaba, y el día que... Bueno, que se murió muchos días, iba muriendo muchos días, y amigos que llamaban, y tenía una botella de champán, y pues que... ¿Qué dicen? No sé, no entendía por qué. Y bueno, ya se murió, y entonces me di cuenta que no tenía ningún rencor, ¿no? Una cosa muy extraña. No celebré nada, ¿no? O sea, no veía yo que triunfo era que aquel señor se hubiera muerto en la cama, ¿no? Pues yo me sentí un poco avergonzado. En fin, cosas.
Pero tal vez por esas circunstancias que rodearon tu vida, la muerte de tu madre y tal, tú te declinaste hacia la izquierda.
Sí, sí,
ideológicamente claro. Hablando, todo sí, eso influyó, ¿no?
Sí, completamente, definitivamente. Era antifranquista antes de saber lo que quería decir eso. Sí, lo odiaba, sus uniformes, sus canciones, todo, lo odiaba todo. Sí. Las cosas que decían, sí. Todo. Después resultó que acerté, pero al principio ni sabía. No podía ser verdad todo aquello que decía, eran unos disparates inconcebibles. Pero, en fin, hubo mucha gente que lo creyó.
Era realidad, ¿verdad? A veces, ¿no os parece a vosotros que habéis vivido todo eso como una irrealidad, como una película?
Fíjate, a mí me contaban la guerra de Cuba. Que fue el 98 cuando terminó, y yo no había nacido el 28, es decir, que a los 4 años, con el 32, me hablaban de la guerra de Cuba, y yo, bueno, me imaginaba que era una cosa como de hacía 1000 años, y claro, y me iba a decir a mí que ahora, por ejemplo, estás hablándome de cosas de hace 40 años o más, 45 años, cuando llegué a la universidad no había cumplido 16. Y bueno, ya ves, y me parece que fue ayer una cosa extrañísima, y en cambio la guerra de Cuba la veía lejana, ¿no? Me acuerdo mucho más de la posguerra civil, o de la guerra, mucho más que de todos los años que van desde el 39 o 40 hasta que terminé de estudiar en Madrid. Me los confundo todos, ¿no? Como si hiciera una especie de... no sé, o sea, los he olvidado de verdad, no, pero eso de verdad quiere decir que no, procuraba no acordar, no recordarlos, ¿no? Entonces, porque no me gustaría que me los hubieran a explicar o verlos a pasar, ¿no? Todo era feo. Para mí, claro.
Ahora que has mencionado Cuba,
sí.
Allí has vivido algún tiempo, ¿cuánto tiempo? O bueno, largas temporadas.
He ido muchas veces, sí.
Exacto.
He ido muchas veces. Una vez me quedé casi más de medio año, estaba preparando una antología de la poesía cubana.
Lezama Lima, por ejemplo, tal vez.
También, sí. La de Lezama también. He ido muchas veces, y la última vez hace 2 años, o 3.
¿Te sigue gustando Cuba?
Sí, estuve 10 años sin poder ir a Cuba, porque cuando pasó todo el... Bueno, hubo una especie de jaleo político. Y yo seguí manteniendo que todo lo que decía el señor Padilla era falso y que mis amigos... Luego Padilla salió y dijo que todo lo que él había dicho era falso y que sus amigos a los que le había acusado en público al hacer su autocrítica también. Fíjate que estoy hablando de cosas espantosas, ¿no? Porque eso de autocrítica, ¿no? Recuerda cosas horribles, pero bueno, esto pasa ahí. ¿Sí? Cuando este señor dijo que lo que había dicho era falso todo, entonces, como si dijéramos las restricciones, restituyeron la honorabilidad a mis amigos y como eran honorables, ¿no? Entonces ya pude volver yo. ¿Sí?
¿Cómo unas ideas, José Agustín, llegan a hacer estas cosas entre los hombres y en los países y unos contra otros? Y
sí.
¿Tú?
Y dentro de los partidos políticos también.
¿Y qué lejos está de esto la poesía, no?
Mucho. Lo más lejos que te puedas imaginar. No está, mejor dicho, no está. Es en el único sitio donde no está.
¿Verdad?
Ya.
¿Y cómo... ¿Y por qué te hiciste poeta?
No. Cuando era pequeño, pues, escribía cositas y ya continué. Hacía versitos, ¿no? Y claro, no, ni pensar de publicarlo, ¿no? Porque en casa había una biblioteca muy buena y leíamos cosas. No sé, Schitt y Proust, y a los 12 años, y claro, te quedas un poco aterrado. Juan Ramón Jiménez, pues, ya veías que aquello no se podía publicar. Y, bueno, pues rompía.
¿No guardaste nada?
No, nunca.
¿Cuándo empezaste a guardar?
Cuando publiqué el primer libro, tengo el manuscrito.
¿Del primer libro? ¿Antes nada?
Ah, no. Rompí todo.
Tú empiezas a publicar en el 55,
cinco,
¿no?
Sí. Uh-huh. 55, El retorno, sí, que es una elegía a una mujer. No, ahí no sale nombrada, pero es mi madre. Se hace monólogo con una persona que no está.
Uh-huh.
El segundo no se parece en nada, es un libro de sátira. Se llama Salmo Sapiento y es una especie de poesía satírica contra la burguesía y disfrazada con citas de la Biblia. Y entonces el censor me pareció muy bien.
¿Contra la burguesía? ¿Y eso qué quiso decir? ¿Era como... ¿Tenías mala conciencia de ser burgués?
No, nunca. Fíjate que no me veía yo metido allí, pero si de algún modo a esto le llamas mala conciencia, pues sí, quizá lo fuera, ¿no? Yo no. Yo nunca me sentí representado por mis tías y todas estas cosas, ¿no? Mi casa era diferente. Mi casa no se vivía una vida de burgués. Mi casa era una casa de perdedores de una guerra, ¿no? Habíamos perdido.
Uh-huh.
No. Y lo que ocurre es que en aquella época el resplandor de la burguesía era increíble, era una cosa. Fíjate, la gente salía, los ricos iban al liceo y los pobres iban a ver cómo salían, a mirarlos, ¿no?
Uh-huh.
Y piensa que había hambre y había pues ambulatorios antituberculosos en cada barrio. Estaba el Piojo Verde, cartilla de racionamiento, más hambre que el desastre, ¿no? Y ellos estaban ahí como flores, las flores estas increíbles, ¿no? Era una maravilla verlo, ¿no? Daba gusto, se casaban así con unas bodas y después, de aquellas bodas no ha quedado ninguno, por lo menos de la gente que se rompió, se han divorciado todos. ¿Sí?
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 ¿Tú no?
¿Eh?
¿Tú no?
Hombre, ¿cómo me voy a divorciar yo?
¿Ah?
Yo nunca, ¿no?
¿Como la mayoría lo hace?
Sí.
¿Tú no? ¿Tú vas siempre al revés? Quiero decir, sí. ¿Contracorriente?
No. Sí, espera un momento que oigo, mi mujer dice algo.
José Agustín Goytisolo. ¿Qué? Te estaba diciendo que no se te ocurra decirle que te separes. ¿Cuántos años lleváis, José Agustín?
No, ¿me perdonas un momento?
Sí, claro.
Es que voy... A ver.
Baila, niña, baila, costo figlio c'è più pace. Baila, niña, baila, pupo bello della mamma. lavoraremo alla Befana, che lo tenghi una settimana. Lo daremo all'uomo nero, che lo tenghi a Montero. Bello della mamma, lo daremo alla Befana, che pazienza che ci vuole. Ninna oh, ninna oh.
José Agustín, fíjate qué bonito y qué justo qué cosas pasan. Mientras tú me decías un momento,
sí,
ha sonado esta canción. Yo no sé si tú viste la película Ojos Negros que interpretaba Mastroianni.
Sí, claro.
¿La viste?
Sí.
Ah, sí. ¿Y te acuerdas del final cuando le dice Romano? ¿Eh?
Sí.
¿De qué te acuerdas?
Sí.
Dice, de la nana que me cantaba mi madre.
Son muy bonitas, todas las canciones para dormir niños son bonitas. Rosa León canta una nana que escribí para que Julia se durmiera. La nana de Julia.
Exacto.
Pero he escrito muchas.
¿Muchas nanas?
Sí, hasta una perra que tenía. mi perra más fea. Todo, puedes dormir todo. Una chica mayor, no le puedes hacer una nana también.
¿Por qué no, verdad?
Mira, esta, que se llama Non-Non, y dice así, si son las 3 y no puedes dormir, y ves en la pared la sombra de una bruja, o oyes como en tu baño se duchan los espíritus, los muebles comienzan a gruñir, el viento en el postigo recita tus mentiras, no te pongas nerviosa ni despiertes a nadie. Piensa en la vida, fúmate un cigarro. Lo mismo no te mueres nunca más y alguien te compra unas braguitas nuevas. Las cosas son así, todo es extraordinario. Peor sería que tuvieras hambre o que en la calle te dijeran fea. Anda, escríbeme un recado. Escucha las noticias por la radio, canta, non-non, cuenta corderos, y despacio así. Duerme, non-non, corderos y corderos. ¿Ya está?
No me voy a dormir, ¿eh? ¿Eh? Claro, y al no ver, ¿no me has traído tu último libro, José Agustín?
El remedio. Ya,
me lo compraré.
No.
Sí,
¿lo llevo yo?
No. Me lo compro yo. Los poetas favoritos hay que comprarlos.
¿Por qué? Si te lo regalan. Mira.
¿Tú no crees que hay que comprar los libros? Aunque sean muy caros, ¿verdad? Son muy caros los libros, ¿verdad, José Agustín?
Sí, son caros, son carísimos.
¿A ti no te parece que algo tan hermoso como la literatura, la poesía, debería llegar pues a todo el mundo, a toda la gente, ¿no? Y que gozaran y descubrieran cosas tan hermosas
pues
que hay entre la...
Hasta que es carísimo.
Muy caro.
Sí. Muy caro. Y el autor es el que se queda solo un poquito. No sé cómo sale, pero sale así.
Y un poeta de hoy, ¿cómo es? Porque lo que acabas de decir y tu poesía, pues los que la han leído lo sabemos, ¿no? Esa poesía directa, ese lenguaje de la calle, de gestos, que hace cambiar la imagen de ese poeta sublime y que solo le canta o le dice cosas a esas cosas extraordinarias, que también está bien y a la que la poesía le ha dedicado cosas, pero lo que está próximo a nosotros, eso es lo que está en tu poesía, además de la ironía.
Bueno, es que esto que tú dices, próximo y en la calle, es lo más bonito, ¿no?
Claro, claro,
la
claro.
La calle es lo más bonito.
Sí, sí, yo creo que esa es la poesía de hoy, ¿no?
Eso no sé, yo, mira, Catulo hace 2000 años escribía también cosas sobre sus amigos, sobre sus amigas, sobre lo que pasaba en la calle. Y Marcial, no, es que, fíjate que la gente confunde poesía con la poesía romántica todavía. Pero es que muchísimos siglos antes no se escribía poesía normalmente. Los griegos no eran románticos ni nada, escribían muy bien. Y escribían preciosos. Y además tampoco sabían lo que era la rima. La rima nace en la Edad Media como un procedimiento para recordar un verso, ¿no? Pero ellos escribían con ritmo, pero sin rima, ¿no? Les hubiera parecido una cosa facilona. Escribir con ritmo es mucho más fácil, el ritmo es mucho más difícil.
Yo una de estas noches leía aquella tuya que decía: quiero ser informado de todo lo que ocurre.
Ah, el petitorio, quiero todo eso. Sí, no, esta es una cosa que hice por divertirme, pero como me iba divirtiendo cada vez más. Es aquella en la que pido a no se sabe quién,
Y pides, y no te cansas de pedir.
Sí, yo, por ejemplo, pido que en las casas, cajas de quesitos, haya más quesitos.
Sí, y me hizo mucha gracia cuando dices, quiero comer potitos uledine.
Sí, claro, quiero, sí. Y un felpudo igual que el del vecino. Todo esto quiero. Yo también.
Y saber con precisión exacta la verdadera forma del universo.
Eso, ¿ves? Todo el mundo quiere eso.
Y que los croissants siempre estén calentitos y sabrosos, ¿verdad? Y no duros y pasados. Y no duros y pasados, digo. ¿Verdad? Y que los que llevaron camisas azules las sigan llevando, algo así, decía.
Sí, quiero que obliguen a llevar camisa azul a todos los que en su día la llevaron.
¿Y quieres ser bueno, José Agustín?
Sí, quiero ser bueno, sí.
¿Y eres malo?
No, medio pensionista. O sea, ni bueno ni malo.
Pero no tienes barriga, ¿no?
No.
¿Te conservas?
No, que van, no. A veces se me hinchaba un poquito. Entonces pedí que no se me hinchara. Pero no porque tengo gordura. Era una cosa nerviosa, pero no me pasa.
¿Y no quieres que vuelvan los buenos tiempos?
No, por Dios, nunca.
Son irrecuperables.
No, no, es que los buenos tiempos para mí fueron malos, lo que la gente llama los buenos tiempos. Por eso no quiero que vuelvan los buenos tiempos. Bellos, que